Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a uno de los mayores talentos que ha tenido el arte argentino, sin duda un pintor fundacional, no por la época en que vivió, porque es muy próximo a nosotros, pero por la naturaleza de su arte y lo que trascendió. Se trata de Antonio Berni. Me pareció oportuno, dado que el 14 de marzo hubiera cumplido años, él había nacido en 1905. Y bueno, Berni fue pintor, muralista, grabador, era hijo de inmigrantes italianos y se hizo célebre por sus inmensos óleos sobre los desamparados. Hay dos series dentro de su pintura, las de Juanito Laguna y de Ramona Montiel, que son personajes emblemáticos y que lo convirtieron sin duda en el pintor de la argentinidad que sufre, dado que pocos retrataron como él la marginalidad y la pobreza con la poesía y el talento con que él lo hizo. Berni nació en Rosario, se formó en el Centro Catalá de allí como vitralista y cuando era chico, muy joven, sus padres migraron a Roldán. Era el Rosario de la década infame, un hervidero de mafia y de corrupción, una miseria que en sus palabras, él decía, y acá lo cito, le rompía los ojos. Por eso él sostenía que, y acá también lo cito, el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos. Bueno, de ahí que sus obras se convierten en íconos de la marginalidad, son potentes en la línea de Ernesto de la Cárcova. Por ejemplo, lo nombramos a de la Cárcova y se nos viene inmediatamente la imagen de Sin Pan y Sin Trabajo, que es uno de los cuadros más emblemáticos del arte argentino y a quien podemos considerar antecesor de Berni. Bueno, Berni, como ya les dije, había nacido el 14 de mayo de 1905 en Rosario. A los 15 años expuso por primera vez 17 óleos en el Salón Marí de allí y a los 18 ya expuso en Buenos Aires, donde se integró con el grupo de jóvenes intelectuales que frecuentaban la Richmond de la calle Florida. Y yo diría que en principio para mí resulta inclasificable respecto de aquella famosa antinomia de la que hablamos cuando hemos hablado de Borges, cuando Borges vuelve a la Argentina de Europa muy joven, la antinomia entre Florida y Boedo que marcó a su tiempo. A los 20 años Berni partió becado a Europa, era una tradición ese viaje iniciático, sobre todo a París, y expuso en España y en Francia. A los 23, junto con otros artistas, entre ellos el Lino Enea Spilimbergo, otro grandísimo artista, trajo una muestra a Buenos Aires. Ahora, comenzó a tomar apuntes en los barrios pobres y sus personajes de Juanito Laguna y Ramona Montiel nacen de esa observación. El inolvidable Juanito Laguna es hijo de un obrero metalúrgico y acá lo voy a citar a Berni. Él dice, no es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanza que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir. Y Berni agrega que es un arquetipo del Gran Buenos Aires, que podría serlo de todos los niños de Latinoamérica. En cuanto a Ramona Montiel, este personaje surge en París a partir de 1962. Es la típica chica de barrio que, cansada de ser pobre, se traslada a la gran ciudad y, seducida por falsas promesas, abandona su trabajo de costurera y termina dedicándose a la prostitución. Berni se inspiró en las coristas de los cabarets parisinos para crearla, y los materiales con los que la adorna, como encajes, lentejuelas y cintas, eran los que usaban las mujeres en esa época en Francia. El surrealismo era la corriente estética, o es la corriente estética, que representaba a toda la juventud entonces. Su estado de ánimo al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando él empieza a pintar. Y Berni arranca con su deslumbramiento por ese movimiento en su primera exposición, con obras traídas de París. Admira la obra de Giorgio de Quirico y la de René Magritte. Traba amistad con Louis Aragón y con el filósofo Henri Lefebvre, que lo alienta a las lecturas de Marx y de Freud. O sea, que tenemos que darnos cuenta de que Berni también fue de alguna manera un autodidacta. En 1932 monta una exposición con obras traídas de París, que fue la primera en Argentina de ese movimiento. Ahora, esta resulta también novedosa por el uso del collage, con el que Berni se haría famoso. Usa la técnica del collage, y acá lo cito, para darle mayor intensidad expresiva. Los materiales los encuentra en baldíos, cajas, latas y plásticos de rezago de la gran industria, que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino y de los hermanos de los países vecinos, dice Berni. Él se basaba en fotografías que él mismo tomaba de desocupados, mujeres y personas pobres, manifestación del célebre cuadro, la pintura de 1934, es la más emblemática de sus pinturas. Remite a las movilizaciones sociales de los sectores más empobrecidos de la Argentina, atravesados por la crisis del 30 en el mundo, que es la crisis económica y social posterior a la Gran Depresión en Estados Unidos y al golpe militar del general Uriburu entre nosotros, que se corresponde esa crisis con la del modelo agroexportador que acrecentó la desocupación en Argentina hacia 1929. Ahora, los especialistas e investigadores de la Escuela de Artes y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín plantean que no se trata de una huelga de trabajadores. No hay carteles ni menciones de ningún sector, dicen, sino que Berni representó una marcha del hambre, inspirado en fotos de archivo del diario Crítica y en fotos de su autoría. Los rayos ultravioletas ayudan a develar otra pancarta que luego el artista tapó. Ahora, desde el surrealismo, Berni llega al nuevo realismo, así lo llama él, que es un movimiento en el que él se consagró. En Domingo en la Chacra o en el Almuerzo, que integran la colección de Amalia Lacroze de Fortabat, se cree que tomó como base, sobre todo en el Almuerzo, la composición de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Representa la llegada a la Argentina de los inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del Berni, del XX. Bernie no fue ajeno a las inspiraciones sociales y políticas de la época, como podemos constatarlo a lo largo de su obra. La Guerra Civil Española, el Mayo Francés y la masacre de Tlatelolco. Estos hechos aparecen como inspiradores de sus pinceles, tintas y lápices. Por ejemplo, hay una acuarela donde se observa a los uniformados golpeando con palos a gente tirada en el piso. Ahora, en noviembre de 1972, padece un atentado en su taller donde le colocan una bomba. Su última obra, Mujer sobre la playa, conocida por algunos también como Vuelo de la Muerte, es una pieza de 2 metros de ancho por 1,60 m de alto, con la imagen de una mujer desnuda en la playa de noche, que probablemente aluda a los tristemente famosos vuelos de la muerte de la última dictadura militar del 76, que hizo que aparecieran en esa etapa decenas de cuerpos en las costas nuestras entre San Clemente y Pinamar. Esto se comprobó 3 décadas después, y no sabemos si él sabía de esos vuelos, pero el hecho es que pintó esta obra con el avión sobrevolando en el cielo nocturno y nunca la exhibió. En su libro sobre Bernie, un excelente libro que les recomiendo, Fernando García, ese libro se titula Los ojos, vida y pasión de Antonio Bernie. García cuenta que a los 76 años Bernie trabajaba como si el día tuviera 48 horas, pero evidentemente él tuvo algún presentimiento de que iba a morir e inclusive dejó un cuadro inconcluso en el caballete. Hay que tener en cuenta que Bernie y Soldi nacieron el mismo año. A fines de los 70, Bernie y Soldi, tras la muerte de Quinquela Martín, se habían convertido en los pintores que concitaban más atención de los medios y del público en general. Tanto en La Nación como en Clarín les hicieron una entrevista conjunta. Y según testimonios del irreemplazable Marchand Natalio Pobarger, ambos formaban parte del coleccionismo de la ascendente clase media argentina, aunque Soldi tuvo en vida una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes y Bernie no, y Soldi vendía 3 veces lo que vendía Bernie. Pero Soldi no forma hoy parte del mercado internacional, a diferencia de Bernie, que consiguió el precio récord para la pintura argentina. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial en que preparé con, casi diría con emoción, porque a mí Bernie es un artista que me conmueve de una manera infinita. Tuve el privilegio de trabajar 11 años en la Cancillería, donde había muchas obras, unas cuantas obras importantes, la serie de los hilos grabados de Juanito, y de Ramona Montiel. Y bueno, esas obras no se olvidan. Después de este editorial, hacemos una pausa musical y recibimos a nuestros invitados. Buenas noches, estimados oyentes. Soy Magdalena Fayaz y esta noche tengo el enorme gusto de recibir a un muy amigo mío, pero amigo también de nuestro programa, al que hemos entrevistado más de una vez. Sergio Baur es diplomático, es licenciado en Historia y es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, muchas gracias otra vez por estar aquí en tu programa, que sabes que le tengo una estima especial. Siempre vos una gran defensora y promotora de la cultura, así que en algunos temas con más conocimiento, con otros con menos, pero siempre es un placer poder estar con vos y con tu audiencia.
Bueno, el placer es nuestro también, Sergio. Yo pensé, cuando me enteré de que había sido, se había cumplido un nuevo aniversario del nacimiento de Antonio Berni, que nunca, a mi juicio, suficientemente ponderado y recordado. Y, o sea, cuando pienso, me acordé mucho por los años que pasé en Cancillería, y vos me entenderás, de los Berni, que en su momento, cuando compró la Pinacoteca de para la Cancillería Guido Di Tella, en los Berni que tenemos ahí en esa institución, ¿no? Y me pareció que bueno, que vos eras más indicado imposible para contarnos qué pensás de Berni, de su obra, de su arte. Contanos.
Bueno, tal cual como vos decís, la Cancillería tiene obra de Berni muy interesante, sobre todo los grabados, los xilograbados que fueron presentados en la Bienal de Venecia en la década del 60 y que obtuvieron, o Berni por esta presentación de esta obra, obtuvo un galardón muy importante de ese Encuentro Internacional de las Artes. Pero para mí, realmente, y creo que todos los argentinos de alguna manera coincidimos más o menos, pero en que Berni es como el gran pintor que tuvo el siglo XX argentino, porque atraviesa distintas escuelas y tiene una producción muy vasta, muy realmente prácticamente inabarcable, con distintas series, con distintas épocas. Es como un artista realmente decimonónico en el siglo XX, ¿no es cierto? Que tiene,
sí, es cierto. Está muy bueno eso que decís, de que atraviesa distintos momentos y además lo refleja su obra, ¿no?
Una obra que tiene características muy distintas, por eso hay tantos momentos distintos de Berni. Bueno, él, como vos bien dijiste, que nace en 1905 en la ciudad de Rosario, una ciudad que lo va a marcar en su vida y en su trayectoria y en su obra. Como todos los artistas jóvenes que podían en la época, el viaje utópico y soñado era a París.
Así es.
Él estudia, asiste al taller de André Lhote, o sea, donde iban prácticamente todos los artistas argentinos que luego se consagraron, iban al taller de este maestro, y obviamente también ahí se impregna un poco del espíritu de la vanguardia que se vivía en París en esos años.
Exacto.
Si vemos la trayectoria de Berni en la década del 20, vemos que él participa de los espacios de la vanguardia en donde sus contemporáneos, muchos de sus contemporáneos, también asistían. Lo que a veces resulta difícil es encontrarlo en los grandes grupos de vanguardia, o sea, por ejemplo, encontrarlo con los martinfierristas o con el grupo de Boedo. Pareciera como que él no está tan cercano y tan activo, sí, publicando obras o reproduciendo obras en esos. Las hay, pero no con la fluidez que uno se imaginaría.
Es que no sé si vos pensás lo mismo, pero yo, cuando me puse a releer cosas de la vida de Berni y demás, él nunca se dejó capturar por aquella antinovia famosa de Florida y Boedo, ¿no?
Y no hay duda no hay duda que él se va a convertir en un gran artista con una preocupación social que se va a ver reflejada en obras que vamos a comentar. Pero sobre estos años también hay que decir que él expone en la Galería Whitcomb, en los Amigos del Arte, o sea, en los grandes centros expositivos donde atrapasaban los artistas de vanguardia. Lo que es interesante es cómo en la década del 30 él tiene ese giro tan fuerte al surrealismo que no me gusta nunca de hacer categorías, pero realmente la obra que se conserva de él de esos años, del año 30-31, que alguna podemos ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, otra también en el Malba, hablan de un surrealista, para mí, humilde modo de entender, muy acabado y muy interesante, y es un surrealismo que podría dialogar con los grandes maestros del surrealismo internacional. No es una obra muy extendida la de ese periodo, pero sí, en mi modo de ver, sumamente contundente. Esos años...
¿Algunas obras de ese periodo te recordás para que nuestros oyentes las visiten?
Bueno, está el famoso Landru, en que creo que se llama Landru en la Pampa. Son paisajes como sumamente metafísicos, algunos con alguna inscripción o con algún número, con un contenido sumamente onírico. O sea, es una obra muy interesante de un formato, de mediano formato, pero que yo creo que si uno estudia el surrealismo de este país, o sea, es imposible evadir y no analizar.
Por supuesto, claro.
Ahora, hay como, tenemos...
Pero él trasciende después el surrealismo, claro, claramente.
Yo lo que creo que todo ese contacto que él había tenido con la ciudad de Rosario, él había frecuentado y fotografiado muchos de los burdeles de sus años de juventud, lo llevan a hacer una síntesis de una obra que yo creo que esa va a trascender en la historia del arte, que es justamente la historia de Juanito Laguna y Ramona Montiel, que son estos dos personajes creados por Berni, que yo creo que tienen un gran contenido y una gran descripción de la realidad sociopolítica.
Sí, son conmovedores, son absolutamente conmovedores.
Gofrados, o sea, con una técnica muy interesante, por momentos con mucho espíritu barroco, se ven como encajes de macramé hechos con el mismo gofrado. Y es una historia muy bonita de este personaje, Juanito Laguna, como el niño criado en las periferias, con todas sus carencias, pero con todas sus ilusiones. Y por otro lado, el Ramona Montiel.
Sí, nunca es sórdido.
No, nunca. Hay un eco sórdido, ¿no?
El ambiente
un ámbito sórdido. Y Ramona Montiel, esta especie de mujer que se dedique, que tiene como amantes a generales o a toreros o a todos los personajes, pero es una historia muy conmovedora. Tan conmovedora que Ernesto Sábato escribió un texto sobre ellos. O sea, hay un texto de Ernesto Sábato muy lindo que yo
¡ay, no me digas! Con lo que lo he leído a Sábato,
sí,
desconozco ese texto.
Un texto muy bonito sobre Ramona Montiel que me parece que vale la pena leer.
Sí, vale la pena, dale.
Si yo no me equivoco, lo que distingue a Berni de un pintor que se limita a la anécdota es precisamente esa vasta y profunda visión de la existencia que sentimos detrás de ella y a través de ella. La visión de un poeta que, como todo poeta, está en el bando de los demonios. ¿Acaso él no lo sepa? ¿Y acaso tampoco lo sepan los que comparten su anhelo de justicia social? Esto lo escribió Ernesto Sábato en Santos Lugares, el lugar donde residía, en el año 1965, y es justamente un texto dedicado a Ramona Montiel a propósito de Antonio Berni.
Y da en el clavo, ¿no? Porque hay poesía en medio de el imaginario, de lo que se desprende de ese imaginario, Hay poesía.
Y también Juanito Laguna, así como Ramona Montiel fue un personaje que inspiró a Sabato, Juanito Laguna también inspiró en canciones a César Isela, por ejemplo. Se editaron en su momento los temas del disco Juanito Laguna, interpretada por César Isela. En ese disco hay palabras de Antonio Berni, hay canciones con ritmo de tango, hay otra muy bonita que se llama Juanito Laguna, se salva de la inundación, escrita por Falú y Dávalos. O sea,
Ay, pero esto es una perlita que nos
no,
traes,
es
¿eh?
que realmente lo que yo eso quería destacar en este breve homenaje que le hacemos en el aniversario del nacimiento al maestro Berni, es justamente ver cómo esa obra terminó inspirando a grandes artistas y a grandes creadores de nuestro universo cultural.
Por
Y
ejemplo, ¿a cuáles
como
podrías?
dijimos, como Sabato, como César Isela, como Falú, como Dávalos, o sea que son dos personajes que han dado mucho material. Y también otro tema que yo creo que hay que destacar, además de esta serie de maravillosos gofrados que fueron exhibidos alguna vez en su totalidad, inclusive se hizo una muestra muy interesante en España, curada por Laura Buccellato en su momento,
Ay, sí,
en los
recuerdo.
años, fines de los años 90, en donde se llevó toda la colección de estos gofrados. Otras obras que son absolutamente inolvidables de Antonio Berni es Manifestación y Desocupados, o sea,
Bueno, esas son las obras emblemáticas,
claro
¿no?
que puede, una de ellas puede ser vista en el Malba de la ciudad de Buenos Aires, que son obviamente imágenes que trascienden el mundo de las artes visuales para relatar episodios históricos de nuestra propia historia. O sea, en ese sentido, creo que Berni es un maestro muy testimonial, es un artista que ha estado sumamente comprometido con la historia del país, que le ha hecho, lo hay de alguna forma ilustrado. Y hay algo que, por último, porque me imagino que ya estamos
Sí.
en el límite de tiempo. Que hay de los, yo creo que es de los fines, no lo preciso, y esto lo aclaro por vos y por la audiencia, pero yo creo que es entre los años 50 y 60, que Berni también ilustró libros de lectura de la enseñanza primaria.
Eso no lo sabía,
Sí,
Hernán.
al menos hay un libro que él ilustró con
Qué
dibujos muy
maravilla.
bonitos para niños, el típico libro de lectura del siglo pasado, del siglo XX, que era el compañero ineludible de todo alumno que fuera a la escuela primaria en nuestro país, y bueno, uno de ellos está ilustrado por este gran maestro.
Mira, ahora que estás haciendo una revisión tan profunda, una actualización de la obra de Berni, se me vino a la memoria cuando aludiste a Manifestación, aquella gran exposición que llevamos, el encuentro del ALCA en Mar del Plata fue en el 2005, si no me equivoco.
Bueno, donde el tema era educación justamente, y nosotros llevamos cuadros del Museo Nacional de Bellas Artes y de otras
Y
colecciones
llevamos de
públicas y privadas
Cancillería
y
también.
de Cancillería
Llevamos de
también,
Cancillería. Y
justamente.
llevamos, y no me voy a olvidar, porque no puedo olvidarme la emoción, que Constantini nos prestó Manifestación.
Exacto. Y
Cuando llegó Manifestación, fue bajada de los camiones. Bueno, yo no puedo, la emoción de tenerlo ahí a mano para montar y el deslumbramiento de esa exposición que le gustó muchísimo a todos, más allá de que los presidentes no fueran necesariamente ni expertos en arte ni
Pero
fanáticos.
lo que fue muy interesante es que esa muestra también la pudo disfrutar el público de Mar del Plata una vez que terminara la
Exactamente, ¿cuándo si
conferencia.
no?
No, creo que Bernie nos va a dar mucho, va a seguir, las relecturas de Bernie van a seguir permanentemente. Siempre que alguna institución museística convoque a un curador para hacer una muestra de Bernie, esa muestra sin duda será un éxito, porque está un poco en el ADN de la cultura de los argentinos, ¿no? O sea,
Exactamente.
todos
Sí,
tenemos
es uno de
alguna.
nuestros fundadores de nuestra pintura, que es ineludible. Si
Es
uno
una
habla.
pintura muy interesante y, por ejemplo, recuerdo también un cuadro de estos de gran formato, tipo manifestación, o que es
Desocupado.
el de, sí, que es el de Medianoche en el Mundo, que Bernie
Ah.
entre el 36 y el 37, que es un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil Española. O
Sí,
sea,
sí.
él siempre ha estado como es el típico artista del siglo XX que ha sido testigo de los grandes hechos de ese siglo y que
Sí.
los refleja en su arte, ¿no?
Bueno, Sergio, no sé cómo agradecerte este paseo que hemos hecho contigo por la obra de Bernie y con este cierre que además no solo lo muestra como el gran artista que fue, sino como un tipo profundamente comprometido con su tiempo, ¿no?
Absolutamente, y creo que siempre seguiremos recibiéndolo y releyéndolo
Y
de
un
manera
orgullo.
visual con mucho entusiasmo. Y
Bueno,
Magdalena,
un orgullo
agradecerte.
tenerte a vos en el
No,
programa,
y
¿eh?
para mí un orgullo que me llamen y bueno, y que tengan
Seguimos en
todos muy
contacto.
buenas noches y que sigan muy bien todo este programa como siempre.
Abrazos. Chau, chau.
Igualmente, chao, hasta luego.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Eduardo Estupía, que es un grandísimo artista contemporáneo, con quien vamos a charlar un ratito acerca de Antonio Berni. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la renovada invitación, por el placer de escucharte y de estar hablando contigo.
Es para mí el placer y para todos los que nos seguramente están escuchándonos, Eduardo. Bueno, decime cómo, qué pensás de Antonio Berni, cómo lo viviste, cómo lo vivís, lo vivimos.
Sí, es interesante la pregunta porque primero es un. Berni es un fenómeno, es un monstruo, es un monstruo en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Un fenómeno fuera de lo común.
Absolutamente.
Es un planeta, Berni, es un territorio.
Ay, qué lindo lo que decís. Es un planeta, Bernie. Tenés razón.
Un territorio para tratar de transitarlo como uno pueda a partir de la presencia que de él tenemos, gracias a Dios, en los museos, en algunos museos locales,
Así
y a su
es.
vez en algunas referencias y escenarios que uno podría rastrear si tuviera la necesidad que debería ser una necesidad recurrente, solo que por todas las demás circunstancias, que seguramente no hay tiempo de detallar aquí, uno tiene como, entre comillas, olvidado un poco estas presencias que irradian en algún lugar su potencia extraordinaria, no solo estética, ¿no? Sino de, uno diría, ética y conceptual, ¿no? Es decir, Berni
Sí,
es.
eso es fantástico, ¿no? Porque en el caso de Berni creo que se da eso que decía Albert Camus en un texto que yo amo, que donde él habla del rol del artista en el siglo XX, y él dice que Camus, ¿no? Dice que el rol del artista es estar en el centro del combate y lejos de los ejércitos particulares.
Ah, qué bueno, qué buena definición, ¿no?
¿No es
Claro,
cierto?
con su propio ejército, su propia vanguardia, su propio sistema de armamento, sus propios vectores discursivos, su propia virulencia, ¿no? En el
Sí.
medio de la batalla, pero con armas propias. Eso es muy,
Exacto.
muy lúcido, efectivamente. Mirá si Berni no lo sabría, ¿no? Un tipo en
Sí.
la línea de batalla, pero también con el lenguaje, ¿viste? Porque en algún momento, entre comillas, el reproche que pudo haberse hecho a Berni a partir de cierta crítica era la cuestión de la, entre comillas también, muy entre comillas, la literalidad, ¿no? La cuestión del mensaje, ¿no? Que de
Así
algún modo,
es.
como si el mensaje, en una hipótesis completamente aventurada y en general fallida, el mensaje sofocara la riqueza del lenguaje, digamos, ¿no? Y en Berni el ejemplo es completamente perfecto en los dos sistemas. Por donde lo tomes, supera el prejuicio de que los contenidos deben ser claros y que también los lenguajes deben ser hiperelaborados más allá de los contenidos. En él estaban perfectamente imbricados. Yo creo que es un caso único, único, en el sentido de
Sí.
haber logrado esa amalgama entre la potencia del alegato, por decirlo así, también rápidamente, y la riqueza del lenguaje. No aflojaba en ningún campo.
Absolutamente. Además, como vos decís, hay un alegato y nunca deja de ser un arte superior,
Un arte
que es
superior.
lo difícil de lograr, ¿no es cierto?
Es muy difícil porque yo creo que tiene que ver también con la integridad, entendido esto no solo como una cualidad moral, sino también te diría conceptual. Un artista íntegro se suele entender como aquel que no renuncia a determinados estamentos éticos, ¿no? Bien, pero también está el artista
Exactamente. A mí me
íntegro.
parece, muy, muy bien, sobre todo en estos tiempos del cólera por los que estamos atravesando, donde la cultura está bastante hackeada, que vos
Sí.
vincules lo estético con lo ético.
Y es fundamental, es
Es
fundamental.
fundamental.
Es una conexión que se suele olvidar o bien se la convierte en un discurso fácil, porque queda bien siempre, ¿no? Hablar de lo ético. El problema es practicarlo después, ¿no? Uno
Claro,
mismo.
además hay ciertos ámbitos intelectuales donde pareciera que esa fusión de lo ético con lo estético desmerece lo estético para algunos, ¿no? Yo no
Sí.
coincido.
No, claro. Bueno, ahora, en el caso de Berni, todo esto que estamos diciendo tiene más que ver con la obra que con los datos que uno tenga de su biografía, que las
Sí.
tenemos, de un modo u otro la tenemos. Yo he leído el fantástico libro de Fernando García, que se
Sí,
llama
qué
Los.
buen libro. Sí, yo
Un libro.
también lo tengo acá a la vista en mi
Ah.
biblioteca.
Pero yo todo esto que te digo, extrañamente o no, sale de la obra, ¿no? Es decir, un tipo que en Juanito Laguna o en Ramón Amontiel coloca materiales de desecho en el cuadro y ese material de desecho pasa a ser parte de la lengua del cuadro y vuelve al sistema productivo que denuncia como un lenguaje, como un ariete bélico, digamos, belicista, eso demuestra que la resolución de Berne está muy por encima de un hallazgo meramente formal. Es un manifiesto estético.
Que usaste la palabra exacta. Es un manifiesto.
Es un manifiesto. En algún momento él se convierte en un pintor más integral cuando justamente ya no se lo puede adherir tan visiblemente a alguna escuela como pudo haber sido al principio el surrealismo. Claro. Y de repente descubre una lengua, te diría, más que un lenguaje, ¿no? Es algo más que un lenguaje. Él descubre o inventa o desarrolla todo un aparato semántico, ideológico, ético y formal en una amalgama perfecta. Yo no encuentro nunca ninguna fisura en Berne. Y mirá que tiene épocas, ¿eh? Y tiene épocas que te demandan, te exigen que percibas exactamente cómo es la morfología de esa época. Por ejemplo, la época que pintó en Estados Unidos, ¿no?
¿Cómo describirías esas épocas? Me parece interesante porque no se habla en general de eso, de las épocas en Berne.
Bueno, viste, yo las tengo más o menos claras porque conozco cuadros, pero de repente...
No, bueno, habla justamente de eso, que es lo que nos importa.
La parte esta donde él se hace un poco más pop, la parte donde pinta en Estados Unidos, que sí, es un poco previa a su última época. Y después están todos aquellos enormes y magníficos cuadros, de los cuales algunos hay aquí en Bellas Artes y también en la Fundación Fortabat, que son como esos retablos, los cuadros del norte, que son esos retablos donde hay muchos personajes que están ataviados con, por supuesto, los atavíos que corresponden en la escena que corresponde, y al mismo tiempo tienen una especie de intemporalidad que recuerda de repente a Piero della Francesca. Entonces vos simultáneamente estás viendo el espíritu de una época, el espíritu de un territorio, la evidencia de una sociología, y estás viendo la universalidad de la pintura. ¿Cómo se logra eso? Yo no lo sé. Para mí es un milagro, es un milagro.
Y ahora, me estás deslumbrando, te aviso, Eduardo, aunque no me asombra. ¿Cómo es esa correlación que vos hacés con Piero della Francesca?
Yo hago la correlación en cuanto a, por un lado...
Contanos.
Viste que los pintores del Renacimiento, sí, en las escuelas, vos al mismo tiempo veías la matemática, la estructura, la perfección, vamos a decir, no solo formal, sino de la filosofía pictórica, ¿no? El pensamiento pictórico, el pensamiento formal, y también veías, vamos a decir, los contenidos, ¿no? Ahora, no se podía discriminar, no podías destilar fácilmente una cosa de la otra. Desde luego que las disciplinas se encargan de hacerlo. Los historiadores elegirán leer un cuadro determinado con determinada data. Los investigadores de la pintura elegirán leerlo según sus relaciones formales, ¿no? Pero en realidad está todo muy imbricado en los cuadros. Entonces Berne, siendo un pintor muy contemporáneo, un pintor atravesado por, sobre todo, la resonancia de las vanguardias, fue un pintor perfectamente moderno y al mismo tiempo sin moverse un ápice de ese equilibrio que había encontrado entre clasicismo y contemporaneidad, ¿no? Entonces,
bueno, eso es lo que logran, perdón, eso, porque me haces pensar y al mismo tiempo hablo sola, tengo un discurrir mientras te escucho. ¿Sí? Eso es lo que él logra, que él es un maravilloso contemporáneo, pero es un clásico.
Sí, es un clásico. Y el clasicismo está también en, por ejemplo, el modo en que los personajes se presentan en el cuadro. Viste que Berne tiene una especie de teatralidad siempre. Los personajes están protagonizando la escena, pero al mismo tiempo es como si fueran conscientes de que están construyendo una retórica que tiene que ver no solo con lo que narra el cuadro, sino que con la historia del momento, la época y también el momento en que han sido pintados, ¿no? Entonces, de algún modo vos ves muchos niveles de significación sin dejar de ver el primer nivel de significación. Digo, uno ve Manifestación, por ejemplo, ¿no? Sí. Manifestación, el famoso cuadro del 34. Vos fíjate que es un cuadro que lo pinta en plena década de infame, ¿no?
Y, absolutamente.
Y yo siempre lo asocié, este cuadro, con un cuadro bastante famoso, pero de un pintor no muy conocido, que es un cuadro de un pintor llamado Giuseppe da Volpedo, que es un pintor muerto en 1907, un pintor del siglo XIX. Si vos recordás la película Novecento, la película de Bertolucci, los créditos iniciales se pasan sobre una pintura de este señor que se llama El Cuarto Estado, y eso es la manifestación. Es un grupo de manifestantes que avanzan hacia el espectador, y hay tres figuras que avanzan por delante del grupo de manifestantes.
Sí.
Son como los que lideran la manifestación. Bueno, yo siempre asocié esa colectivización de la escena de ese cuadro de Volpedo con la colectivización de Verne. Pero lo genial de Verne es que es al mismo tiempo un cuadro de retratos. ¿Vos te acordás que la movilización, la manifestación
sí,
tiene...
Sí, figuras, lo estoy viendo en mi,
claro,
en mi cabeza.
Las figuras en primer plano de los rostros protagónicos de esos seres anónimos. Y esa perspectiva va hacia el fondo del cuadro en un forzamiento formal, ¿no? Entonces, Verne toma la tradición, se apoya en ese realismo decimonónico y lo transforma en un aparato semántico hipercontemporáneo, mezclando estilos, caracteres y una fenomenología social actualísima, ¿viste? Entonces, yo creo
sí,
que
creando un estilo, porque realmente en ese cuadro a mí siempre me ha dado la impresión que es como si él te traccionara, como si uno se sintiera tentado a meterse adentro, sí, del cuadro.
Que tiene una angularidad ese cuadro, que parece pintado con un lente, esos lentes que deforman la imagen. No es por el tema de la deformación, sino justamente un cuadro que al mismo tiempo te emparenta casi íntimamente con el retratado y también te emparenta con el hecho. Es casi imposible pensar que este virtuosismo, donde un pintor pinta al mismo tiempo el carácter íntimo de un protagonista y el fenómeno, sí, protagónico colectivo. Entonces, porque el cuadro de la Volpedo es más bien colectivo, vos no te relacionás tan personalmente con los personajes. Con este no tenés más remedio que pensar que esa persona que estás viendo está casi interpelándote. Esos primeros rostros, ¿no? Entonces, es una interpelación individual y al mismo tiempo grupal y colectiva. Te interpela la historia y te interpela el sujeto histórico, todo al mismo tiempo. Yo creo que eso solo logró Verne en la pintura argentina.
Sí, no, yo que por eso yo cuando me puse a leer y evocando las muestras, los cuadros de Verne, inclusive traté de acordarme cuándo fue que hubo, porque fue hace muchísimos años, hubo una retrospectiva, de Verne en el Museo Nacional de Bellas Artes hace muchos años.
Sí.
Yo no me acuerdo si fue en la época de Glusberg, pero recuerdo, y la verdad es que uno no para de asombrarse frente a él. Es un artista, y al mismo tiempo cómo conmueve, porque creo que es eso, no solo lo grande que es, sino lo conmovedor que es.
Ahora, ¿vos no pensás que Verne llegó tarde? Digo, lo apreciamos tarde. Digo, me da la impresión de que Verne en vida no tuvo el aprecio.
No, que ahora, estoy de acuerdo.
No, yo mismo me avergüenzo diciendo esto. Y cuando yo estaba en Bellas Artes, ni le daba bola a Verne. Disculpame que te lo diga así en criollo. Sí. Yo estaba en la década del 70.
Yo estaba estuve leyendo que se vendía más la clase media acomodada que empezaron a ser coleccionistas, que se vendían más la pintura de Soldi que de Verne.
Bueno, uno lo pensaría por un tema estrictamente entre comillas, de facilidad, ¿no? La pintura de Verne es muy interpelativa, es muy exigente.
Sí, eso te... Después de decirte eso, yo digo, hay que tener coraje para enfrentarse con un Verne todos los días en el living de tu casa.
Sobre todo en una época en que el coleccionismo era todavía muy formalista y compraba según cánones muy tradicionales, ¿no? El coleccionismo, sí, su coleccionismo atravesado por el arte contemporáneo, entonces compra de una manera excéntrica. No tiene nada que ver el coleccionista de compra hoy con el que compraba hace 40 años, ¿no? El coleccionista de hace 40 años, basta ver las colecciones tradicionales, fíjate cómo compraba. Entonces, ojo, que también compraría Verne, más aún, Verne hizo retratos de personajes de la burguesía, de la alta burguesía.
Sí, absolutamente.
Extraordinarios retratos, por otro lado, quiere decir que él tuvo un ingreso ahí, no sé con qué nivel de mercado, ¿no? Pero tuvo un ingreso, ¿no? Pero digo, era más fácil que el coleccionista antes comprara una pintura más edulcorada, aunque fuera representativa, en un gran amplio arco de pintura representativa, que a lo mejor los cuadros de Verne, ¿viste? Que eran un poco más espinosos, ¿no? Digamos.
Bueno, Eduardo, la verdad es que nos has dado una clase sobre Verne y me encanta, ah, bueno, me encanta lo que, cómo lo has podido describir desde adentro. Una sola pregunta antes de cerrar. ¿Cómo? Porque se me acabaron los minutos, porque seguiría charlando contigo. ¿Cuáles serían o cuáles son, tal vez, vos tenés alguna obra tuya de predilecta que puedas señalar entre dentro de la obra de Verne?
¿De Verne? Sí. A mí me encanta una cuyo nombre no voy a recordar ahora, pero todo el mundo la debe recordar, que es la obra donde está la chica, creo que se llama La lección de baile.
¡Ay!
Hay una nena, digamos,
que una está... Una nena que está al lado de una madre cosiendo a máquina.
Sí, exactamente. Bueno.
Vos sabés que yo mientras hablaba, ay, que me impresiona. Me acordaba permanentemente de ese cuadro que a mí me cautiva.
Es un cuadro maravilloso, es un cuadro iluminado.
Maravilloso.
Iluminado, además, la chica, también ahí, están todas las tradiciones, hasta te diré, de la comedia del arte. La chica, la pose de la chica es una pose de la comedia del arte.
Sí.
La mujer que cose es una especie de tradición de la narrativa popular.
Y en el, sí, absolutamente.
Y en el fondo, en la ventanita, hay una macetita con una plantita, que te diría, sí, que anticipa las pinturas de Pablo Suárez y de Juan Pablo Renzi, esas famosas macetitas con plantas de estos realistas, por decirlo de algún modo, estos grandísimos, sí, pintores que atravesaron un poco esa zona de realismo, un poco a la cámara, solo que con esta cosa mínima, más moderna, ¿no? Bueno, te digo que en ese cuadro hay tradiciones de ir y de vuelta, pero...
De muchos.
Espectaculares, es un cuadro maravilloso.
Bueno, Eduardo, te agradezco infinitamente tu presencia en mi programa. Y que ha sido una lección de pintura, en serio.
Bueno, muchas gracias.
Así que, bueno, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Estimados oyentes, en el cierre de este programa, nuevamente rendir homenaje a través de estas personas tan lúcidas que hemos entrevistado a ese grandísimo padre de nuestra pintura, de nuestro arte contemporáneo, que fue Antonio Verne, que no deja de conmovernos cuadro tras cuadro. Solo me queda desearles que tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.